Hola amigos, bienvenidos al portal de Luis Llegas para esta edición del día miércoles que voy a iniciar saludando por una cuestión de cortesía, de hermandad, de buena onda y lo como sea a la gente, al presidente argentino, el señor Fernández, y a la gente que lo acompaña que están vinieron a Chile. Y a la pasada aprovecho de saludar a los amigos de Argentina y amigas de Argentina que ven este programa. No son muchos, pero yo sé que hay algunos. Lo sé porque me mandan comentarios, me mandan mail, cosas como esa. Y esta visita me ha servido. No sé si va a salir algo importante, práctico para los dos países. Siempre se habla de firmar acuerdos bilaterales y uno nunca tiene claro si son acuerdos realmente de cosas que van a tener alguna significación o son, en el fondo, los acuerdos eran cosas que ya estaban en marcha pero que se firman ahora ceremonialmente, o son cosas importantes que no existían pero que tampoco se ponen en práctica con la suficiente diligencia, sino que se postergan. No sé nada de eso, pero sí la visita me ha servido para quizás empezar a entender o crear otra hipótesis sobre la razón de este tema de las cerezas aparentemente contaminadas que habríamos enviado a China y ellos habrían rechazado por ese motivo. Yo ayer mencioné que China no es reacia a usar instrumentos de presión económica para sus fines, ya sea para cobrar revanchas de algo que no les gustó o para presionar para que se den las cosas que a ellos les gustan. Y resulta que el presidente Piñera mencionó entre los proyectos en que Chile y Argentina estarían juntos lo del cable de fibra óptica para acelerar enormemente las comunicaciones en la zona del Asia-Pacífico. Y resulta que habían opciones de hacerlo con los chinos. Había con compañías chinas, empresas chinas, intereses chinos, etc. Y se optó en cambio por hacerlo por otra vía que deja fuera los intereses chinos. Una vía que conduce a la zona de Australia y Nueva Zelanda, que está muy cerca. Y las razones para que se haya elegido esa vía que se dieron es que es más corta y por lo tanto se ahorran como 200 millones de dólares. Y pueden haber otras razones que desconozco, pueden haber habido sugerencias, entre comillas, del gobierno norteamericano en su momento de no hacer negocio de este tipo en comunicaciones con los chinos, no sé. Tampoco sé si efectivamente esto de las cerezas tiene que ver con eso, pero lo menciono como una posibilidad. No veo por qué no. No afirmo que es por eso, que lo de las cerezas es una presión que no tiene fundamento toxicológico y que esa presión tiene que ver con ese asunto. No lo sé. Pero lo menciono no por joder y por molestar y porque sea enemigo de los chinos como pueblo. Tengo una gran admiración por el pueblo chino, no tanto por el gobierno chino, sino porque las prácticas de ese tipo han sido utilizadas por el gobierno, no por China, no por el pueblo chino, por el gobierno chino, o sea, por el Partido Comunista Chino, ya en muchas ocasiones con Australia y con otros países de la zona, presiones que a veces toman una forma casi descarada, o sea, inundan, invaden zonas marítimas, zonas de pesca exclusiva, de interés económico exclusivo de una nación, con flotas de miles, y no estoy usando una figura retórica, miles de embarcaciones pesqueras arrasan con todo. Entonces, lo menciono al paso como una posibilidad. Vaya a saber uno cuántas otras presiones han existido de las que no tenemos idea o van a llegar a existir en su momento ante esta ambición desaforada del Partido Comunista Chino, del señor Xi Jinping específicamente, dentro del Partido Comunista Chino. Quizás haya muchos otros funcionarios de ese partido que no están con la política del lobo guerrero, pero el hecho es que esa política en este momento se pone en práctica. Vamos a ver. En un plano más local ahora, en un plano puramente local, el señor Briones, el ministro de Hacienda, o para decirlo en el lenguaje de los periodistas, el jefe de la billetera fiscal, salió del gabinete para finalmente, como paso necesario para su candidatura, precandidato presidencial, y lo ha reemplazado un señor llamado Rodrigo Cerda, que es un hombre que ha estado girando, orbitando alrededor de temas económicos dentro y fuera del gobierno hace largo rato, un tipo que conoce el oficio. Y respecto a eso hubo un montón de reacciones, tanto de sectores económicos y políticas, algunos considerando que está bien, que Cerda es un tipo que sabe, otros preocupados de que no era el momento. Pero yo me voy a centrar en las opiniones políticas porque me parecen algunas de ellas que son para la risa. Por ejemplo, don Jorge Pizarro. ¿Qué dijo don Jorge Pizarro? Atención Chile, público del estadio. Pongan atención a lo que dijo don Jorge Pizarro. Dijo que era como grato o era positivo que llegara gente nueva, gente fresca, en comparación con otros liderazgos que todo el mundo conoce y deben tenerlo a ese mundo un poquito saturados, porque aparecen todos los días en los matinales. Miren quién habla. Jorge Pizarro, un político tradicional como el que más, yo no sé si va o ha ido a los matinales, pero ha ido a la televisión un millón de veces, a la radio. Un tipo como todos ellos, que se pasa la mitad del tiempo organizando, y para eso están sus jefes de gabinete organizando entrevistas. Le quisiera decir al señor Pizarro, además, que todavía estoy esperando que haya alguien del sector político, no solo el suyo, sino que en general de los políticos, que alguna vez diga algo que tenga un poquito de lógica. Porque decir liderazgo, que es como reproche, que bueno que esto es algo fresco y nuevo y distinto en comparación con otros liderazgos que todo el mundo conoce. Bueno, pues si en eso consiste un liderazgo, pues señor Pizarro. A ver, ¿se imagina usted un liderazgo que no conoce nadie? Es un líder que nadie lo conoce. ¿Qué clase de líder es ese? Por ejemplo, Robinson Crusoe, ¿era líder cuando estaba solo? No, se convirtió en líder cuando llegó viernes. ¿Se acuerda? ¿Leyó el libro? Bueno, es de Daniel Defoe, por si acaso, por si se le olvidó o nunca supo. Los liderazgos suponen, necesitan, requieren, buscan ser conocidos por el público. Sino, ¿cómo uno es líder si no te conoce? Que todo el mundo conoce. Y deben tenerlo un poquito saturado. Bueno, eso es una puya, así un escupitito hacia, por supuesto, hacia otros políticos que pasan dándose vueltas, no él. Él, aparentemente, el que hace el reproche es un hombre que nunca jamás ha ido a la televisión, a la radio, a ninguna parte. Pizarro jamás ha pisado un medio de comunicación, así que tiene aparentemente autoridad para hablar de que está un poquitito saturado el público. En realidad el público está un poquitito saturado con usted, señor Pizarro. Está saturado con usted, con Girardi, con Navarro, creo yo, con la señora Giles, con Forcita Motúa, que además ahora tiene algunos problemillas, parece. Está saturado con todos ustedes. Y cuando no está saturado porque los políticos en cuestión son tan poca cosa como políticos, tan desconocidos, que por supuesto no pueden saturar a nadie porque no los conoce ni su madre. A los demás los conocemos de sobra, yo no sé si estamos saturados o no. Pero, señor Pizarro, los liderazgos suponen que lo conozca todo el mundo. Quiero además comentarle que ser nuevo o fresco, como sería el caso de Briones, no es una virtud en sí misma. O sea, fresco, nuevo, o sea, viene llegando, o sea, no tiene tanta experiencia. O sea, ¿qué? ¿Cuál es la gracia de eso? Yo no digo, no estoy con esto descalificando, legitimando a Briones. Estoy diciendo que el ser muy conocido, el ser alguien que ya se ha dado 20.000 vueltas en la pista del circo, no es algo para reprochar. Yo prefiero un tipo conocido, por mediocre que sea, como son casi todos ustedes, pero que ha tenido tantos años de circo que al menos sabe dónde está la cafetería en el Congreso, que sabe cómo, cuáles son los rituales, los protocolos, que tiene alguna idea de las cosas, por medio ahí nomás que sean. Yo prefiero eso. Ahora, los nuevos pueden traer algo que quizás ustedes no tienen, los conocidos, los de los matinales, que es talento. Pero, en fin, está por verse. Las cosas, el movimiento se prueba andando. La capacidad, el aporte de un político no se prueba a priori porque es nuevecito, porque es fresquito, o porque es viejito, o porque tiene saturado al mundo, o porque ha ido a muchos matinales. Esas son puras estupideces. Pero miren quién habla. Es muy divertido. Pero no fue el único. Apareció otro político que yo alguna vez lo conocí hace tiempo, en un asado. ¿Quién lo hubiera dicho? En caso de Alejandro Guillé. Ahí lo conocí, en casa de él. en las épocas en que Alejandro Guillé era el Alejandro Guillé, el joven Guillé, era muy distinto al Guillé de ahora. Era un Guillé razonable, moderado, inteligente, con algunas lecturas. Bueno, era otro Guillé. Ahí conocí a don Carlos Montes, me parece que estaba ahí. Y me pareció una persona razonablemente inteligente. Razonablemente inteligente. O sea, no vamos a decir un genio deslumbrante, pero alguien que se sabe la tabla del 3, del 4 incluso. Pero desde hace un año, dos o tres, como le ha pasado a otros políticos que parece que han sido intoxicados con esta oleada revolucionaria, ha ido, cada vez que hace una declaración dice algo que no... Por ejemplo, ahora, es lamentable, a propósito de la salida de Briones, es lamentable que tengamos tanta inestabilidad en la conducción de las finanzas. O sea, el señor Montes confunde la entrada y salida de ministros con la estabilidad o no de las políticas que se llevan a cabo en Hacienda y que esos ministros que entran y salen van tomando. Lo que interesa es la estabilidad de la política económica, no la estabilidad de los políticos que hacen esa política económica. Lo que interesa es la continuidad de las tareas, sea quien sea el titular. La inestabilidad no le da la entrada y salida. Primera cosa. Segundo, si hay alguien o algo o un fenómeno que pudiera haber causado problemas, no sé si inestabilidad, pero problemas en la conducción económica, no ha sido el gobierno y sus ministros que entran y salen, sino que ha sido la oposición de la cual usted parte, señor Monte. Comencemos, por ejemplo, con los proyectos de sacar plata de la AFP. Comencemos o recordemos todas las ocasiones en que planes presentados precisamente por Briones encuentran oposición feroz y sin fundamento, ignorante, de parte de la oposición, simplemente por joder, por poner piedra en el camino. ¿Y para qué hablamos de la inestabilidad financiera? Hablemos de la inestabilidad de todo el país que ha sido causada. Parece que se le olvidó a Montes, parece que además le está fallando la memoria. Empezó con la llamada estallido social, cuando hordas de desaforados, de cerebrados salieron a quemar el país. La misma gente, los pocos que fueron presos, ahora por supuesto los quieren liberar por razones humanitarias. Entonces, ¿de qué está hablando Monte? ¿Cuál es la inestabilidad? El Briones no fue inestable en lo que hizo, a pesar de las piedras en el camino, de las críticas, de los problemas. Y a su vez continuó la política del anterior, y el que viene ahora, el señor Serra, probablemente va a hacer lo mismo. Así que, ¿de qué inestabilidad está hablando? De hecho, como lo he dicho ya, este gobierno, que ha sido un cero a la izquierda en la conducción política, no ha tenido conducción política, se rindió ante usted, ante la izquierda, ante los pistoleros de la CAM, ante toda esa gente. Pero en materia de gestión lo ha hecho bien. Y a pesar de ustedes, no gracias a ustedes, el país no se ha desfondado. Datos económicos recientes, por ejemplo, en virtud de muchos de los planes muy costosos que ha implementado el gobierno, se está recuperando el empleo. Usted puede ver las noticias, supongo que lee, todavía no se le ha olvidado leer, digamos, señor Monte. Tampoco le gustó a una persona del otro lado, la señora Jacqueline Van Rysselberghe, que era impresentable. ¿Por qué impresentable? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que era presentable? Que no fuera candidato. Porque si no, va a creer quizás la señora Jacqueline que se va a producir una inestabilidad en la conducción de las finanzas. O sea, está en la misma onda que Monte. No, las finanzas o cualquier otra actividad tiene una continuidad o no, tiene estabilidad o no, de acuerdo a si esa política es seguida o no, independientemente de quién lo hace. Es como un vehículo, a ver si lo digo con simple para que entiendan. Un vehículo que va de Santiago a Valparaíso va establemente de Santiago al Paraíso, aunque cambie de chofer 10 veces en el camino. Lo inestable sería que cambia de rumbo, que en vez de ir al Paraíso se va, qué sé yo, a Melipilla, incluso con un solo chofer. Entonces, una tontería, eso es la inestabilidad. En cuanto a Briones ahora, propiamente tal, bueno, yo no sé, con Briones me pasa lo mismo que me pasa con Desbordes, lo mismo que me pasa con todo, que no tengo claro qué diablo es lo que tienen en mente, si es que tienen algo en mente. Yo creo que Briones tiene algo en mente porque es un tipo inteligente, como lo ha probado. de los otros no puedo lamentablemente decir lo mismo. A propósito de candidato, ya también es candidato de la ADC como precandidata para ser candidata eventualmente la señora Jimena Rincón, quien también soltó frases para el mármol. Voy a mencionar la más importante. Dijo, quien gane las primarias, o sea, o ella o el que sea que gane las primarias en ese sector, en el sector de la oposición, va a contar con el respaldo de Bachelet. ¡Qué gran cosa! ¡Qué tremendo aval! O sea, va a contar con el respaldo de la presidenta de que estuvo en ONEMI diciendo que no iba a haber tsunami. Va a contar con el respaldo de la presidenta que en vez de gobernar instalaba comisiones y no se hacía nada. Va a contar con el respaldo de la señora que hizo crecer el aparato fiscal como dos o tres veces, atiborró los ministerios con gente e incluso creó nuevas reparticiones públicas para meter a sus camaradas, que inició la ruina de la economía chilena. ¡Qué tremendo respaldo! ¡Qué maravilloso! Por favor, como yo no quiero que ganen ustedes, yo ojalá que la Bachelet los respalde. A ver si eso sirve para despertar algunos mensos que andan por ahí, ¿no? Si la señora Bachelet, con todo su, no voy a decir currículo, sino que su prontuario como gobernanta, respalda a alguien, por algo será. Pero no fue lo único que dijo Jimena Rincón. Ella desde luego se declaró bacheletista, porque ser bacheletista también parece ser una virtud per se. No sé qué quiere decir ser bacheletista. Quiere decir que Jimena Rincón, si llegara a ser algún día presidente de la República, haría lo mismo que la señora Bachelet. Por favor, no, po. No, pues comadre, ¿cómo se le ocurre? Dijo además doña Jimena Rincón, a propósito de las primarias, también tenían que lanzarle, tirarle un besito a las primarias, todo el mundo hablando de las primarias, a las cuales los políticos fueron obligados en su momento a hacer primaria, y las han acotado lo más que han podido de todas maneras. Entonces, estaba feliz, porque todo fue tan participativo. Fíjense que hubo como menos de 30.000 personas que fueron a votar. 30.000 personas. Entonces dijo, esto fue de cara a la ciudadanía. O sea, para doña Jimena Rincón, menos de 30.000 personas es la ciudadanía. 30.000 personas, o sea, más o menos, a ver, imagínense usted el Estadio Nacional vacío en dos tercios. Ahí tienen, o vacío en la mitad, por último. Ahí tienen ustedes. La mitad del Estadio Nacional fue a representar a la ciudadanía. Y por supuesto está muy contenta porque ganó. Está bien, eso lo entiendo, es muy humano. Luego habló algunas cosas que supongo yo forman parte de su agenda. Dijo que tenemos que implementar una revolución de la dignidad. ¿What? Una revolución de la dignidad. Suena bien, ¿eh? Pero no significa nada. Que hay que instalar los conceptos de derechos sociales. Yo pensé que hace rato que estaban instalados ya. O sea, si aquí de lo que se habla, y eso es una instalación, cuando un tema se convierte en un tema prioritario y está en las grandes bocas parlantes de todos los políticos, es porque ya se instaló. Los derechos, de deberes nadie habla porque son muy antipáticos. Los derechos, hay que instalar los conceptos de derechos sociales y pensar el país desde las regiones. Y luego dijo esta frase que yo francamente la voy a entregar a un egiptólogo que tiene conocimientos para descifrar jeroglíficos. Dijo, hay que redignificar el rol de la mujer desde una perspectiva de género. El rol de la mujer. Yo pensaba, y pienso, y he pensado siempre, que las mujeres están perfectamente dignificadas, hace mucho rato no necesitan que nadie venga a redignificarlas. Los temas de derechos laborales y cosas así no tienen que ver con su dignidad, tienen que ver con injusticia o con desigualdad, o con cuestiones que han estado siendo puestas en las agendas políticas hace rato y se ha estado en eso, ¿no? Y esto desde una perspectiva de género, ¿qué quiere decir? O sea, desde la perspectiva de las mujeres, obvio, desde una perspectiva de género. No, me imagino que uno redignifique el rol de la mujer desde una perspectiva de la astronomía o desde la perspectiva de los dinosaurios. Bueno, este es el tipo... ¿Para qué sigo? Ya, o sea, voy a seguir, pero primero permítanme entrar a mi primer bloque, que les recuerdo, el ajedrez, espacioajedrez.com. Ya están por iniciarse los cursos, vaya inscribiéndose, eche una mirada a los cursos que hay. No olvide la caja con el ajedrez, el reloj, todo empaquetado, listo para regalar. No le voy a hablar más de las virtudes del ajedrez para los niños, porque ya lo he hecho abundantemente. Espacioajedrez.com. Invierta en USA.cl. Si usted quiere invertir en Estados Unidos, no tiene que ir, no tiene que moverse. Entre a invierta en USA.cl y ahí lo van a llevar de la mano y le van a ofrecer un montón de posibilidades. Si usted no tenía idea en qué invertir, ellos le van a ofrecer muchas ofertas, muchas opciones, más bien dicho, inmobiliarias y de franquicia. Más de 3.500 franquicias para que usted escoja. Fuera de eso, le van a dar un montón de servicios adicionales, como conseguirle cuenta corriente en bancos norteamericanos. Y allí una visa residencia, llegado el caso. No olvidéis tampoco, amados hermanos, a Controller, que le entrega el mejor detergente para la ropa y para la vajilla. No olvidéis KM Millas, que le convierte su millaje acumulado, que en cualquier día desaparece, en plata. Millaje acumulado en compañías aéreas, por supuesto. Plata. Entre a kmmillas.cl y transforme eso en plata antes que la compañía se lo transforme en un cero. Les recuerdo también, para los negocios inmobiliarios, para vender, para comprar, todo lo que tenga que ver con el movimiento inmobiliario, que el mejor corredor de propiedades se llama Ángel Hey, en todos los aspectos del negocio inmobiliario. Es el más rápido, el que tiene los métodos más innovativos. Y Lavo Club, pues. Recuerden que vuestro servidor tiene los dos productos, los está probando, mi ropa queda impecable, no me molesta porque es hipoalergénica, yo tengo la piel muy sensible, no me molesta, biodegradable para la ropa, hay fragancias, tres distintas fragancias para los suavizantes, el detergente viene en un estanque de 10 litros que dura una eternidad, y hay un lavavajillas que yo ya conozco bastante bien porque yo lavo los platos en esta casa mañana y tarde, mañana y noche, después de almuerzo, después de comida. Y perfecto, no más ningún problema, lava muy bien, corta muy bien la grasa, estupendo. Viene en envases de 3 litros, o para usarlo de inmediato, o para mezclarlo con agua, para convertirlo en 6 litros, viene más concentrado, o en gel para lavavajilla. Y volviendo para atrás en este nuevo cuaderno que estoy rayando con nuevos temas. Viene la vacunación masiva, dice el señor ministro del Interior. Estarían llegando el jueves, creo mañana, algo así como 2 millones de dosis de la vacuna Sinovac, que está fabricada en China. Y quiero repetir lo que dije ayer, la vacuna será china, pero funciona. O sea, aquí no se trata tampoco de meter todo en un mismo saco. La vacuna funciona, ha funcionado en donde se ha ocupado, y sería muy irresponsable empezar, y yo no lo voy a hacer, a discriminar. No siendo yo epidemiólogo, no siendo químico, no siendo laboratorista, pero sí haciendo caso a los que sí lo son y dan una información científica, la vacuna funciona perfectamente bien. Como todas las demás vacunas que van a llegar, la Pfizer y la cualquier otra marca, todas han sido probadas, todas han sido testeadas. Es una irresponsabilidad emitir, promulgar, publicar, comunicar y vociferar dudas sobre estas vacunas. Recuerden que en el peor de los casos a usted no le sirve. Hay un porcentaje de personas que se enferman igual. Hay otro porcentaje de personas, pero estamos hablando de 0, algo por ciento, que le viene una alergia por un rato. Eso es todo. Nadie se muere, nadie se le cae una pierna, nadie se le cae la nariz por ponerse esta vacuna. Todo lo contrario. Es la única manera que tenemos de salir adelante. Así que, si a usted le tiene la oportunidad de vacunarse, si lo llaman a hacerlo, hágalo, por favor, señor. No se deje arrastrar por las voces de algunos, ya sea representantes de trabajadores, incluso un hospital, que yo lamento mucho que se haya caído en eso, o el típico hocicón de redes que empieza a inventar cualquier huevada, esa es la verdad, y las echa a correr por la red, porque ahora, hoy en día, lamentablemente, lo que antes no ocurría, los tarados tienen esta manera de llegar al mundo completo con su tontería. Así es que vamos vacunándonos nomás, estimados amigos. Yo no me voy a vacunar con la Sinovac, no porque sea china, sino porque está indicada más bien para personas hasta 59 años. Yo voy a cumplir 72 en febrero. pero si no me vacuno, de todas maneras, me voy a vacunar con la que llegue, que me sirva para mi edad. De todas formas, no hay problema. Yo creo que es una muy buena noticia, no me cabe duda que esto va a estar bien organizado. El gobierno ha estado en contacto con los municipios precisamente para... Porque alguien tiene que hacer el quinocule, tienen que haber lugares donde lleguen los tecnólogos, médicos, los que sea que ponen la inyección, las personas que estén a cargo del mundo de la salud. Yo creo que va a estar bien organizado porque ese tipo de cosas el gobierno las ha hecho bien y creo que esto va a ser bien también. Y vamos a salir adelante, estimados amigos. En lo económico también, les decía adelante, a propósito de otro tema que... según una encuesta de una organización, según un estudio de una organización de la Universidad de Chile, ha ido descendiendo el número de desocupados, o sea, ha ido aumentando el número de personas que tienen pega, que han recuperado trabajo, y esto no me cabe ninguna duda que se va a acelerar a medida que pase el tiempo y a medida que la gente se vacune y por lo tanto la situación sanitaria vaya mejorando. Lo mismo está ocurriendo en todas partes del mundo. El Fondo Monetario Internacional ya dijo que vamos a crecer el planeta, ahora estoy pensando como planeta, como habitante del planeta Tierra, que la economía mundial va a crecer más incluso de lo que se esperaba, estamos hablando de una cifra cercana al 5,5%, por supuesto, 5,5% comparado con la situación que teníamos antes, pero vamos a crecer, el mundo va a crecer, y yo quiero creer en mi momento de optimismo, lo creo, que de todo este desastre, de toda esta gente que murió lamentablemente, más de 2 millones de personas, pero no perdamos las proporciones, 2 millones entre 7 mil millones. O sea, calculen, 1 millón cada 3.500 millones. O sea, una persona cada 3.500 personas del mundo han muerto por el COVID. No olvidemos que con la influenza española del año 18 murieron mínimo 50 millones en una población mucho más pequeña, creo que eran menos de 2 mil millones de habitantes, murieron 50 entre 50 y 100, así que la cosa ha estado mejor, ha sido pese a todas las dificultades mejor gestionada en todas partes, hay mejores recursos, hay más abundancia, el mundo es más rico, tiene más modos de llegar a todo el mundo, las economías se han logrado poner en pie o se están poniendo en pie porque también hay una experiencia acumulada acerca de qué tienen que hacer los gobiernos cuando hay un problema económico. Ya no estamos en el año 29, esa gran depresión del año 29 en que los gobiernos hicieron exactamente lo contrario de lo que tenían que haber hecho y se pusieron a achicar los presupuestos y con eso hundieron más al mundo. Ahora otros países aprendieron esa lección, las autoridades económicas de todas partes simplemente han tirado la plata donde haya que tirarla, han puesto la plata donde haya que ponerla, como se ha hecho en Chile, como se ha hecho en todas partes, se ha gastado como país en guerra y estamos en guerra, en este caso como planeta en guerra, y era la única solución. No importa que esto significa deuda y otros problemas que después se tendrán que ir arreglando, pero por el momento, así como cuando un barco se hunde, uno no se pone a pensar en lavar la losa, sino que en tapar los agujeros y achicar el agua, lo primero es lo primero. Lo primero y lo primero aquí era mantener la economía, aunque fuera a medio morir saltando, pero mantenerla viva, y eso se ha hecho. Yo creo que vamos a tener una recuperación mundial potente, ya se está produciendo, se va a notar mucho más fuerte en el segundo semestre de este año y a todo chancho el próximo año. Pero ya se está notando este año. O sea, uno lo ve aquí en nuestro alrededor, gente que uno conocía, que estaba dándose bote en el barrio, encontró una peguita por aquí, no será muy buena, pero ya hay una pega por allá, el otro empezó con una actividad y le está yendo más o menos. Hay movimiento en vestuario. Y eso es bueno. Permítanme pasar ahora a otro bloque. Autopass, amigos, si usted quiere una transferencia de automóviles rápida sin todos los líos de ventanilla y 20.000 trámites, pase el paquete con los problemas de la transferencia a autopass.cl. Ellos van a hacer todo. Lo único que usted tiene que hacer es ir a la notaría, firmar al final, y eso le va a tomar unos pocos minutos nada más. Autopass.cl. Y el oro, ahora no se las voy a mostrar, se los mostré ayer. Las lingotitos en miniatura de este porte, que cada uno vale como un palo, tienen un valor equivalente porque es oro puro, 99,99% pureza, 24 quilates, que usted puede comprar en compreoro.cl. Es una muy buena manera de tener parte de sus recursos en un fondo en oro para salir de cualquier situación que pudiera haber. El oro no pierde valor nunca. Y es aceptado en todas partes del mundo, así que es una buena idea tener plata en el banco, tener plata en inversiones inmobiliarias y tener también una reserva en oro. Y no es necesario ser rico MacPato. Por poco o por mucho que uno tenga, uno puede separar en distintas partes y hacer una inversión inteligente. Compreoro.cl. Entrena Inglés, la academia que realmente le va a enseñar inglés a ustedes, estimados amigos. Entrenainglés.cl. Entre ahí, le van a ofrecer cursos online que son muy poderosos. Cuando digo poderosos es que entran en usted realmente los conocimientos y usted no se queda meramente con una imagen muy vaga, con tres o cuatro frases sueltas de inglés, va a aprender inglés. Créame. Yo he aprendido en esta temporada que llevamos acá. Bueno, yo inglés hace tiempo, pero hay otros idiomas que no sabía. Y con los cursos online que hay en distintas academias, algunas de otros países, qué sé yo, es impresionante la velocidad y la potencia con que se aprenden idiomas. Realmente, y eso que soy un hombre viejo, si usted es mucho más joven que yo, puede aprender 20 idiomas. Entrenainglés.cl, clases online. Y si usted tiene un lío o va a tener un lío judicial, no penal ni legal, o sea, no un juicio porque usted mató a alguien, mató a la suegra, mató a la señora o mató al caballero, o un lío laboral, sino que un lío civil, como hay millones, le sugiero que se ponga en manos de Salinas y Ojeda.cl. Estos señores tienen un bufet que se especializa hace tiempo en temas civiles. Como se especializan, son maestros del arte. Como son maestros del arte, les va mejor que a otros abogados que le hacen a todo y por lo tanto no le hacen a nada. Son especialistas y tienen una muy buena tasa de éxitos legales. Por lo tanto, si usted quiere ganar, no simplemente escuche el consejo de un amigo que no tiene idea, pero quiere hacerse el que sabe y le dice, llámate a Mate Luna. Era compañero mío en el colegio, ahora sé que me entiendo que es abogado. No, no, ese tipo de cosas no. Usted, cuando va a una corte, se está jugando algo importante, póngase en manos de los mejores, Salinas y Ojeda. Y para climatizar su casa, póngase en manos de miclimo.com. miclimo.com para que le instale el sistema de climatización verano e invierno con filtrado de aire y conexión a internet más avanzado del mundo, que ya ha ganado 2 premios de innovación e iba a ganar más, pero todo se paró con lo de la pandemia. miclimo.com, recuerde, miclimo.com. Y temas propiamente tales, una cosa súper importante que se me estaba olvidando, siempre se me olvidan, mi segunda edición del libro Insurrección está ya disponible, y no en preventa, sino que está listo, impreso ya. Es decir, si usted lo compra hoy en la tienda El Villegas, lo va a recibir en cuestión de días. No tiene que esperar que yo junte la plata como hice la primera vez, y con la plata junta una vez mandar a imprimir y todo eso, que tomó tiempo. Ustedes tuvieron mucha paciencia y se los agradezco, pero finalmente recibieron los libros, y los que no lo recibieron por cualquier motivo se les devolvió la plata. Ahora están listos. Así que si usted compra hoy, va a recibir, depende de en qué lugar vive, si vive en Santiago, recibirá en 1, 2, 3 días, o 4, cuando mucho. Si vive en una región, le va a tomar un poco más de tiempo, pero todo va a ser dentro de, en una cuestión de días. No le puedo dar plazo fijo, pero en cuestión de días. Los libros están listos. Es la segunda edición corregida, actualizada, de Insurrección. Así es que entre a elvillegas.cl/tienda o elvillegas/tienda.cl. Una de las dos fórmulas es, nunca me acuerdo porque no es mi especialidad el mundo de la internet. Para mí es un anexo así postizo, un poco de última hora. Ya sabe, ahí está mi libro, estimados amigos. No se lo vaya a perder porque creo que es el libro que, por lo menos completamente distinto a todos los demás que se han publicado, y todos más o menos giran alrededor de la teoría del estallido social, la desigualdad y el estallido social. No, esto es una cosa totalmente distinta. Analizo las cosas desde otro ángulo y veo el tema tal como ocurrió, como un fenómeno organizado, planeado y ejecutado, como se organizan y se planean las insurrecciones. No salen, no caen de la nada. No sale la gente un mismo día, casualmente a la misma hora, a hacer lo que hicieron esos días de octubre, noviembre y diciembre. Así que ya saben, está disponible. Y el libro que le voy a recomendar ahora es un libro muy entretenido, que tiene que ver con lo siguiente: cómo se las arreglaban los romanos de la época del imperio para carretear, para huevear, para disfrutar la vida. Y es este libro que se llama Pasiones Romanas, una historia del placer en la Roma imperial. Placer incluye todo, incluyendo eso. Aquí hay capítulos relativos a los placeres del emperador, algunos eran unos placeres bastante cochinotes, la estética de la ciudad, todas las cosas que la gente encontraba en la ciudad, los baños, las termas, las bibliotecas, los paseos, los jardines. Los baños eran una institución social, las termas que se llamaban. Ahí iban cientos, miles de personas todos los días, los romanos eran súper limpios y estaban en el baño, pero además en el baño, estas termas que eran, por así decirlo, como un baño turco, pero infinitamente más grande y elegante, habían bibliotecas, se hacía política. La gente pasaba ahí buena parte del día en las termas. Después está el tema de la comida, qué tomaban, qué comían, cómo lo hacían. Está el erotismo, por ejemplo. Les voy a leer algo, pero no se lo voy a leer traducido, porque pues capaz que me se lo voy a leer. El que entiende, entiende, y el que no, se jode. El capítulo dedicado a la Roma erótica. Ustedes saben que en ciudades como Pompeya, que quedó intacta después que la desenterraron del terremoto, quedó como una especie de... Bueno, es como una cápsula del tiempo, Pompeya, una cápsula completa, una ciudad completa, es una cápsula del tiempo del primer siglo de la era del Imperio Romano, y muchos muros de fachadas, de casas, habían inscripciones, lo que se llaman los grafitis, pero no los grafitis que vemos acá, que son una... Bueno, sino que grafitis de todo tipo, y muchos eran eróticos, como por ejemplo este que decía, lo voy a decir en el idioma original, Ic ego cum veni futui deindi redei domi. No me atrevo a traducirlo. Eran, hay algunos que son bien brutales aquí, pero no los voy a leer. El mundo del sexo, no solamente en Roma, sino, y no solamente en el Imperio Romano, sino que antes en la República y desde luego en el mundo helénico en general, en la Antigüedad Clásica, el tema del sexo era completamente distinto a como lo vemos ahora, como lo clasificamos. Los temas de clasificación de identidad de género no tenían sentido en esa época. La cosa se veía de otra manera, totalmente distinta, sin nada que ver, y distinguir que el heterosexual, que el homosexual, que el travesti, que... todo eso, todas esas distinciones para ellos no tenían sentido. Eran otros los criterios, eran otras las prohibiciones, si es que las habían, pero eran re poca. Eran otra la manera de concebir el sexo, y ustedes lo van a encontrar, si les interesa ese tema en particular, aquí, en las pasiones romanas. Pero van a encontrar mucho más. Aquí les voy a mostrar, claro que a la distancia no van a ver muchos detalles, porque hay ilustraciones. Aquí hay una escena de un fresco en Pompeya, de un acto sexual que no se diferencia mucho a cualquiera que se haya realizado desde los primeros tiempos de la humanidad hasta el día presente. El sexo era muy importante, pero también era... la conversación, las comidas en que se reunían, lo que los griegos llamaban simposium. En griego, simposium es una reunión de caballeros que alrededor de una botella a conversar. O sea, eso se ha mantenido igual a lo largo de los siglos. Solo que conversaban cosas a veces un poquito más inteligentes que las que se conversan ahora. El libro es súper entretenido. Van a tener ustedes una imagen no de la historia política, militar de Roma, sino que de qué es lo que hacía la gente común y corriente, o los ricos, o los pobres, para el día a día. Para comer, para divertirse, para fornicar, para bañarse. ¿Dónde hacían caquita? ¿Sabían ustedes que los romanos tenían un sistema bastante desarrollado en términos higiénicos en esa materia? Mucho más que muchos de hoy en día. Bueno. Pasiones romanas, una historia del placer en la Roma imperial, estimado amigo. Se los recomiendo, súper entretenido. Y eso sería... tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Y nos estamos viendo mañana jueves con doña Nicole Rodríguez. Hasta entonces.